Producción Espeñel presenta al pastor Benny Hinn en un mensaje desde el púlpito del Centro Cristiano de Orlando que inspirará y desafiará su vida. Benny Hinn recorre el mundo llevando el mensaje de Dios y una fresca unción del Espíritu Santo que renueva las vidas. Nos preparamos para escuchar de la serie Crecimiento Cristiano el mensaje titulado El precio de no orar.
Padre, oro que bendigas tu palabra en el nombre poderoso de Jesús y urge nuestros corazones para recibir tu palabra. Amén y amén. Ahora voy a pedirle a Fred que nos lea Isaías 40, versículo 30 al 31, para comenzar. ¿Así? Gracias, Fred. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a decir todos este último versículo. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora, damas y caballeros, estamos hablando aquí acerca del poder, del secreto del poder espiritual. Comenzamos el domingo pasado a hablar acerca de este tema, y donde quiera que yo he estado en los últimos 2-3 años, especialmente en otros países, he visto un clamor del pueblo de Dios de recibir poder, poder contra el pecado, poder contra Satanás, poder contra la carne, poder para vivir la vida cristiana. Todos tienen hambre de poder. Ahora, la Biblia declara en Salmo 62.11, puede escribirlo Salmo 62.11, que el poder es de Dios. Pero todos sabemos, de Hechos, capítulo 1, versículo 8, una promesa que dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora recuerde, el secreto es muy sencillo. Es así. El secreto, el poder espiritual, es solo una cosa. Y eso es la oración. Usted no puede recibir el poder de Dios si usted es falto de oración. Ahora vamos a tratar esto rápidamente, como hicimos la semana pasada, y vamos a tomarlo de nuevo, vamos a verlo rápidamente. Ese es el tema de la falta de oración. La razón por la cual muchos son faltos de poder es porque les falta oración. Ahora, ¿por qué es falta de oración? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué las personas son faltas de oración? Porque, damas y caballeros, el yo no ha sido negado. Cuando el yo es negado, entonces la oración nacerá. ¿Recuerda a Adán? Él se escondió de Dios. Y fue ahí cuando se hizo falta de oración. Un individuo falto de oración es uno que se está escondiendo del Señor. Así que vamos a salir de nuestro escondedero y vamos a entrar en el escondedero de Él y orar y buscar su hermoso rostro. Ahora, la Biblia es clara. Solo a través de la oración podemos tocar el cielo. No es un mensaje nuevo, sino que es un mensaje que se necesita. Y estamos comenzando el año correctamente, creo, hablando acerca de la oración. Todo creyente necesita orar. Mucho tiene que orar. Sin oración no habrá poder. Y más que nunca hoy necesitamos el poder de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, contra el pecado y la carne. Ahora, antes de continuar, quiero tratar con 3 grupos de individuos. Vamos a tratar primero con aquellos que Dios no oirá, después aquellos que Dios oirá, y después con aquellos que Dios oirá, pero no responderá. Primero trataremos con individuos que Dios no oirá. Ahora recuerden, no toda oración es oída. Algunos piensan que Dios oye todas las oraciones. La Biblia es clara que ciertas oraciones no son oídas.
Salmo 66, 18.
Salmo 66, 18. Y le voy a pedir a Fred que lo lea. Aquí está el primer grupo de personas que Dios no oirá. Vamos a la Biblia. Vamos a sujetarnos a la Biblia. Usted puede sentir o aún pueda creer que Dios oye toda oración. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Hay mucha gente que Dios no ha oído ni Dios oye. Aquí está el primer grupo de personas. Fred, 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Ahora esa palabra, si yo hubiera mirado, significa mirar, significa probar, significa mirar al pecado con favor. Cualquier individuo que mira al pecado con favor, Dios no oirá a esa persona. Eso es lo que dice la Biblia. Si yo hubiese mirado a la iniquidad, Salmo 66, 18 dice, el Señor no me habría escuchado. Ahora vamos a mirar este precioso versículo de Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Y quiero mostrarle algo acerca del Señor. Y quizás usted comprenda por qué es así, que Dios no se complace con aquellos que miran al pecado con favor. La orden en la Escritura es ser santos porque yo soy santo. Tenemos que obedecer eso. Yo creo en una vida, vivir en justicia. La justicia antigua. Debemos tenerla. Hoy en día y en este tiempo que vivimos, es raro hasta aún hablar de ello. En algunas áreas hay personas que no les gusta hablar de eso. Pero yo creo que hay un remanente. Hay un pueblo que Dios está levantando que le aman más allá de cualquier cosa, más que cualquier cosa. Le aman más que el mundo y la carne. Ellos han aprendido, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y han obedecido ese mandamiento. Habacuc 1.13 dice así. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Este es Dios hablando. Oye, Dios es de ojos limpios para ver el mal. Ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Entonces aquí vemos Dios que es demasiado santo para mirar al pecado, demasiado santo para ver sobre el inicuo. Y caballero, si Dios no mira hacia la iniquidad, ¿por qué nosotros como sus hijos estamos mirando? Dijo, sed santos porque yo soy santo. Bueno, pero es imposible, dice clase de vida. No, no es imposible. Porque a través del poder del Espíritu Santo, eso es posible. El segundo grupo de personas que Dios no oirá, lo encontramos en Proverbios capítulo 28. Vaya a Proverbios capítulo 28. Proverbios 28, versículo 9. Y oiga cuidadosamente a lo que Fred va a leer. Proverbios, capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Aquel que aparta su oído para no oír la palabra de Dios, la ley de Dios, aún su oración también es abominable en los ojos de Dios. Dios no oirá al hombre que no lo oye a él. ¿Sabe lo que Dios dijo al pueblo de Israel en Zacarías 7? Vaya, vamos a Zacarías 7. Esto es muy, muy, muy interesante y muy, muy importante. En Zacarías 7, 7:11. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, y aconteció que así como él clamó y no escucharon,
También ellos clamarán y yo no escuché, dice el Señor de los ejércitos. Así que Dios no oirá la oración de aquellos que no oyen su palabra. El primer grupo de personas que Él no oirá son aquellos que guardan iniquidad, que miran con favor a la iniquidad, al pecado. El segundo grupo de personas que Dios no oirá son aquellos que no le oyen a Él, que no oirán su palabra. Aquel que aparta su oído de la ley, aún su oración será abominable. Proverbios 28 dice. Ahora, hay un tercer grupo de personas que Dios no oirá. Pero ya de paso, antes de ir al tercer grupo, vamos a Proverbios capítulo 1. Quiero confirmar lo que acabo de decir. Ahora, damas y caballeros, quiero decir algo aquí. La verdad se repite en la Biblia más de una vez. Usted no puede guiarse por un solo versículo. Dios se asegura y se aseguró que su verdad sea repetida vez tras vez tras vez. Así como vino una vez también una señora y me dijo, me voy de mi esposo, porque Jesús dijo que si no dejo esposo, esposa. Yo dije, dama, usted puede hacer la Biblia que diga cualquier cosa, pero eso no es escritural, ni tampoco es verdad. Porque la Biblia dice a través de toda la Biblia que Dios odia el divorcio. Dios habla del amor, del sometimiento. Ame. A cada esposo dice, ame. Su esposo tiene que amar a la esposa. Así que Dios no se complace en eso. Así que recuerde esto. La verdad se repite. Y aquí hay una tercera escritura que declara lo mismo. Proverbios 1, vamos a mirar. Por favor, mire conmigo. Versículo 24, 25 y 28. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Ahora mire el versículo 28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Así que, grupo número uno, que guarda iniquidad en su corazón, Dios no oirá. Salmos 6:18. Aquellos que rehúsan la ley de Dios y su palabra. Proverbios 28. Al tercer grupo de personas. Vaya a Proverbios 21. Proverbios 21. No está muy lejos de ahí. Vamos a mirar Proverbios 21. Versículo 13. Es el tercer grupo de individuos que Dios no oirá su oración. Yo oí un hombre una vez decir que Dios oye la oración de todos. Yo lamento que eso no es lo que la Biblia dice. Aquí hay un tercer grupo de personas que Dios nunca oirá.
Look at them.
Mire,
versículo 13, el que cierra su oído
al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. El tercer grupo de personas que Dios no oirá son aquellos que no oyen el clamor de los pobres, que cierran sus oídos a las necesidades. Ahora el mundo dice, Dios ayuda a aquellos que se ayudan. Pero Dios dice que el Señor ayuda a aquellos que ayudan a otros. El mundo le dirá que Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios ayudará a aquellos que ayudan a otros. Como creyentes, debemos siempre ayudar a otros. Esa es la ley de Dios. Así que tienen tres grupos de personas que Dios no oirá. Aquellos que guardan iniquidad. Aquellos que no oirán la palabra del Señor, ni su voz, ni quieren oírla. Y tercero, aquellos que no oyen el clamor de los pobres. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿cuáles son las oraciones que Dios realmente oye? Bueno, de esto me gusta hablar. Vamos a Lucas, Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14.
Estamos hablando de oración y pido que el Espíritu Santo remueva su corazón para orar. El tiempo ha llegado en el cual tenemos que orar. Tenemos que buscar el rostro del Señor. Damas y caballeros, saben que estaba hablando con una persona hace mucho tiempo que dijo, cada vez que yo oro nada pasa. Nada pasa. Dios nunca aparece, esto y lo otro, y se quejan. Yo le dije, realmente, el problema no es Dios. El problema es usted. Si Dios pareció haber estado distante, adivine quién se movió. Y entonces, las personas entran en la presencia de Dios y como no están en la condición correcta, Dios no aparece ni contesta y lo culpan a Él. Y lo culpan a Él y lo culpan por no aparecer. Cuando la palabra es clara acerca de quién Dios oye. Ahora, vamos a hablar de a quién Dios realmente oye. Lucas 18, versículo 9. Y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, otro era publicano. Fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que ¿a quién Dios oye? Al humilde. No al orgulloso, al humilde. Si usted se humilla, Él oirá su oración. Número dos. Este es el segundo grupo de personas que Dios oirá. Y yo sé que usted es parte de ese grupo. Salmo 34, versículo 15. Versículo 15 y 17. Estoy hoy para enseñarle, para ayudarle a entender la palabra de Dios en conexión a la oración, para que usted realmente pueda orar efectivamente, no orar como aquel que golpea el viento apuntando hacia la nada, no logrando nada para el reino de los cielos, sino oremos efectivamente, orando apropiadamente. ¿Está bien? Bueno, por favor, Salmo 34, 15 y después 17. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Yo amo eso. Versículo 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Así que el segundo grupo de personas que Dios oirá son los justos. Él oirá al humilde y oirá al justo. Él no oye a aquellos que guardan pecado. No oirá a aquellos que no honrarán su palabra. Él no oirá a aquellos que no oirán al pobre en su clamor, pero oirá a aquellos que son humildes delante de Él, oirá a aquellos que son justos delante de Él. Y ahora, Salmo 145, Salmo 145, versículo 18, este es el tercer grupo de personas que Dios oirá, y esta es una promesa de sus propios labios. Él oirá. Esta clase de persona, Fred, por favor, Salmo 145, versículo 18 y 19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Versículo 19, ya lo leíste, léelo una vez más. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Así que el tercer grupo son aquellos que le temen, que le obedecen. No puede obedecer a Dios si no le teme. Primer grupo, los humildes. Segundo grupo, los justos. Tercer grupo, aquellos que le temen a Dios. La Biblia dice que si le teme, Él no va a esconder nada de usted. El secreto del Señor está con aquellos que le temen. Oh, no es maravilloso esto. Y el temor del Señor no es algo, por favor, escuche. No es algo que se produce mentalmente, se produce por el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, y el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de gracia,
y el espíritu del temor del Señor descansará sobre él, Isaías. Así que el temor del Señor viene cuando viene el Espíritu Santo. Sí. Aquellos que temen a Dios son guiados por el Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo. Cuarto grupo de personas se halla en 1 Juan 3.22. 1 Juan 3.22. Red se lo va a leer, el Fred se lo va a leer, así que si no puede llegar, se lo va a leer. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Así que cuando usted complace a Dios, él lo oirá. Grupo número uno, los humildes. Grupo número dos, los justos. Grupo número tres, los que le temen. Grupo número cuatro, los que le complacen. Él hará aquellas cosas. Cuando nosotros hacemos aquellas cosas que le complacen, nos oirá. Ahora, déjeme darle uno de los secretos de prevalecer en la oración. Ahora todos, por favor, vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a mirar el versículo 7. Oh, esto es tan emocionante. Ahora, damas y caballeros, los discípulos dijeron al Señor, enséñanos a orar. Yo creo que hoy el Espíritu Santo está usando esto para enseñarnos a orar. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que ha tratado de orar y orar y orar? Y cada vez que tratan de orar es como que no tocan el cielo y después se desaniman tanto que dejan de orar. Necesitan este mensaje. Siempre tocará el cielo si es justo, si es humilde, si teme a Dios y le agrada. Siempre tocará. Dios siempre se manifestará su amor sobre usted. Si es uno que le teme, le ama, le obedece, se humilla delante de él. ¿Sabe que yo iba a predicar esta mañana acerca del lugar correcto y la disposición correcta, que creo que es muy importante, pero voy a esperar a la próxima vez? La razón es que cuando yo miro la vida de Moisés, veo un hombre que conocía el lugar correcto. Yo no puedo orar cuando hay personas a mi alrededor, chicos. Tiene que estar solo con Dios. Jesús dijo que vaya a su cámara secreta y la posición correcta. Él vino delante del arca del pacto. Esto es algo tremendo. Mi mensaje sobre el lugar correcto y posición y disposición es más poderoso que porque la mayoría de las personas no se dan cuenta que prevalecer en la oración hay que estar en el lugar correcto. Y eso por sí solo es todo un mensaje. Yo le voy a mostrar cómo encontrar el lugar correcto. No estoy hablando de un lugar físico. El lugar correcto requiere más que espacio. La gente piensa que el lugar correcto tiene que tener mucho espacio, un lugar solo para... No, el lugar correcto es donde está Dios. Dios estaba en el lugar santísimo. Ese es el lugar correcto. A menudo entramos al cuarto equivocado, pero en el lugar equivocado. Estamos en el espacio correcto, pero en el lugar equivocado. Tenemos que estar en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? Moisés no oró en su propia carpa. No, él oró en la carpa de Dios. Hay mucho más. Es tremendo. Te digo que ya estoy sintiendo esto. Entonces está la posición correcta. La gente piensa que cuando hablamos de posición estamos hablando de inclinarse. No, olvídese de eso. No estamos hablando de una posición física. La posición correcta fue delante del arca. No delante de su esposa, no delante de sus hijos, no delante de su ministerio o su gente, sino delante del arca. Hay todo un tema acerca del arca que vamos a ver después. Porque en esa arca, si empiezo ahora no voy a parar y quiero continuar, así que no, voy a tener que terminar acá y no. Pero la cosa es así. No puedo ayudar, es una cosa que está en mí. Pero cuando estoy hablando de la posición correcta, la Biblia dice que él vino delante del propiciatorio. Eso es todo glorioso. ¿Qué es el propiciatorio? ¿Qué es el arca? ¿Qué representa el arca? Muchos de nosotros cuando oramos no venimos al arca. Después vamos a hablar esto. Le estoy enganchando el paladar. ¿Sabe cómo Dios pone ganchos en las quijadas de las naciones. Y en tercer lugar, la disposición correcta. La Biblia dice que el propiciatorio siempre estaba más alto que donde estaba Moisés. Si usted estudia el tabernáculo, usted va a encontrar que las medidas de Dios eran que el arca debía estar más alta que el hombre. Entonces el arca estaba más alta que Moisés.
Y
Moisés estaba siempre más abajo que el arca. Todo eso puede ser simbólico en el Antiguo Testamento, pero es sustancia en el Nuevo. Pero eso lo vamos a discutir después. Ay. ¿No le encantaría que lo haga ahora mismo?
Sorry.
Perdón.
John 15, Juan 15.
Yo iba a predicar de esto, pero siento realmente que si yo pierdo lo que estamos haciendo aquí hoy, no creo que no estaría haciendo lo correcto. Porque ¿cómo puede llegar al lugar correcto, posición y disposición, a no ser que usted primero sepa a quién Dios está oyendo? ¿Y a quién Dios no está oyendo? ¿Y qué oraciones Él está respondiendo y qué oraciones no está respondiendo? Entonces después puede orar la oración correcta. Juan 15 dice esto, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras, y esta es una gran llave a permanecer en la oración. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora todos vamos a decir, si permanecemos en Él, y sus palabras permanecen en nosotros, pediremos. Ahora note la primera condición. Dice que debemos permanecer en Él. ¿Qué significa permanecer en Él?
Bueno,
el Señor mismo lo explicó en ese capítulo, diciendo, como una rama, no está independiente de la viña. Así ustedes están dependientes de mí. La rama recibe su vida de la viña. Y todo lo que está sobre esa rama, la expresión de la viña, y todo lo que produce es lo que sale de la viña. Así que todo lo que usted y yo hacemos y decimos debe ser resultado de la viña que estamos adheridos. Él es la viña y nosotros somos los
pámpanos.
Aún nuestra vida de oración, por favor, comprenda algo aquí. Aún nuestra vida de oración nace de la viña. De la vid. Anoté esto solo para usted. Nuestras oraciones son la vida de Cristo en nuestra vida. Y como puede ver, damas y caballeros, Él es el espíritu de oración. La Biblia declara en Zacarías 12:10, derramaré sobre la casa de Israel el espíritu de qué? De gracia y de suplicación. El Espíritu Santo es el espíritu de oración. Y cuando yo permanezco en Él, Él hará, me vivificará para orar. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, el resultado es que pediréis. No necesita rogar, ni empujar, ni tirar, ni luchar, ni pelear, sino que es un absoluto y hermoso, algo natural que va a salir de usted, que va a clamar al Señor. Ahora, cuando esto comienza, cuando esta gran vida de comunión comienza, observe estas cosas. Estas son advertencias que le voy a dar ahora. Como creyentes, hombres justos, Él nos oye, pero hay ciertas oraciones que Él no contestará porque, aquí está, si oramos egoístamente. Juan 4:3, Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora esto es interesante. Miramos primero el grupo de las personas que Dios no oirá, sabemos quiénes son. Ahora miramos al grupo que Dios oirá y que eran parte de ese grupo.
Pero
aún siendo parte de ese grupo, debemos observar que no oremos oraciones egoístas. Porque si lo hacemos, Él no la va a responder. Él la va a oír, pero no la va a responder. Diga, Él va a oír, pero no va a responder. Está bien. Dijo, no ores oraciones egoístas. Las oraciones egoístas son siempre para mí, yo, mí. Segundo, observe el pecado sin confesar. Porque Isaías 59:1, versículo 1 y 2 dice que la mano del Señor se ha cortado. Fred Lane. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Oh, esto es tan emocionante. Ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar su rostro. ¿Por qué es emocionante? Porque yo sé los resultados cuando ora habiendo confesado su pecado. Oh, pueblo de Dios. ¿Cómo he sabido yo los tiempos? Cuando yo he entrado en la presencia del Señor, por favor míreme mientras le estoy hablando. ¿Cómo he conocido las veces que he entrado en la presencia de Dios tan hambriento, tan sediento? Y yo sabía que algo estaba mal y yo sabía por qué Él no se aparecía. Y entonces decía, oh Espíritu Santo, revélame las cosas que están en el camino. Y lentamente Él comenzaba. Y mi corazón comenzaba a quebrantarse a medida que confesaba mi pecado uno a uno. Recuerde que si cometió su pecado uno a uno, debe confesar uno a uno. Y entonces lo próximo que sabía era que venía ese refresco. Jesús dijo que están limpios. Vosotros estáis limpios, pero menos vuestros pies. Diga, estamos limpios, pero nuestros pies deben ser limpios todos los días. ¿Se da cuenta que los sacerdotes del Antiguo Testamento usaban un hermoso vestido, pero no tenían zapatos? Y la Biblia declara que antes de poder caminar en la presencia de Dios tenían que lavarse las manos y los pies. Manos y pies. Oiga esto. Dios no permitía a los sacerdotes entrar al lugar santo con los pies sucios. Si sus pies están sucios, usted no podrá entrar. Así que, ¿cómo están de limpios sus pies? Jesús dijo que vosotros estáis limpios. Vosotros estáis limpios. Ahora Jesús no dijo, ustedes están limpios manos y pies. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés que tenía que lavarse las manos y los pies. ¿Por qué? Porque vivían por obras y por el caminar. Hoy no vivimos por obras, sino solo por el caminar. Moisés le fue dicho que los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies. Jesús dijo, no, solo los pies ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gracia no requiere obras. No tenemos que lavar nuestras manos, pero debemos lavar nuestros pies. Así que, ¿cuán limpios están los suyos? Dios no responderá si están sucios. Dios no responderá si sus pies están sucios. Diga, Dios no responderá con pies sucios. Así que debe confesar su pecado. John Wesley solía decir que cada día él tenía un baño de sangre. Cada día en la presencia de Dios él tenía un baño de sangre. Smith Wigglesworth también lo mismo. Catherine Kuhlman también decía, sin confesión no puede haber respuesta. Oh, yo he tenido tiempos en que he dicho, oh, Señor, ¿qué es? El Espíritu Santo me susurraba. ¿Te recordás esto? Confiese ese pecado y Él va a aparecer. Él le va a responder. Y la gente dijo, amén. Salmo 32 dice esto. Por esto, todo hombre te buscará en el tiempo que tú puedes ser hallado. ¿Se recuerda la porción de ese Salmo? Salmo 32:1, ¿qué dice? Dice, bendito el hombre al cual Jehová no inculpa el pecado. No hay engaño. No busque el Salmo, ya debe saber de corazón. Hola, míreme. Después lo puede leer en su casa. Él dice, cuando estuve en silencio, cuando me callé, cuando no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Tu mano fue pesada sobre mí y mi verdor se volvió en secadores. Entonces confesé mi pecado y no escondí mi iniquidad. Dije, voy a confesar mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces la promesa. Entonces dijo esto. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ahora me preservarás. Ahora me guardarás. Santos de Dios, cuando no confiesan sus pecados, no solo que los seca espiritualmente, sino que comienza a afectarle físicamente.
Porque David dijo, cuando no confesé, se envejecieron mis huesos.
Creo que algunas personas están enfermas
porque no han confesado, no han oído, escuchado, confiese sus faltas unos a otros para que sean sanos.
Se preguntan por qué.
Algunos no, estas son una de las razones.
Hay otras razones por las cuales no entendemos.
Hay cosas que no entendemos.
Yo le voy a decir esto.
Hay individuos que están enfermos
y son la gente más sana, más santa,
y están viviendo para Dios
con todo su corazón, así que no entendemos todo.
Él es un Señor soberano.
Quiero oír ese gran amén.
Pero sabemos que sus caminos son perfectos.
Hay un precioso niño, Timmy, en Anaheim, California, que oramos por él.
El poder de Dios vino y le habló a él.
Y le dijo, no es tiempo, Timmy,
no es tiempo. Y yo lloré mirando eso vez tras vez.
¿Cuántos lo han visto y han llorado viendo?
¿Por qué? Porque él es un Señor soberano, es un Dios perfecto.
Y aún hay casos, y sabemos,
en las cuales las personas no fueron sanadas
por causa de algún pecado en la vida,
en el pueblo de Israel,
¿no?
Y sabemos que Jesús aún dijo,
ve y no peques más,
a no ser que te venga una cosa peor.
Así que hay casos, sí,
pero no todos los casos.
Pero observe el pecado sin confesar.
Y Ezequiel 14:13, hay algo que debemos observar en nuestra oración.
¿Esto le está ayudando?
Oh, es maravilloso. Estoy contento que se lo esté predicando.
¿Sabe que cuando el predicador lo disfruta más que la gente, es cuando está bueno?
Y yo lo estoy disfrutando más que usted.
Ezequiel 14:3.
Observe la idolatría.
Dios no le oirá
si tiene ídolos en su corazón.
Perdón,
Dios no le contestará.
Ya le dije que aquellos que Dios no oirá son aquellos que guardan iniquidad,
aquellos que no oyen su palabra y aquellos que no oyen el clamor de los pobres.
Y ahora, lo que estoy hablando aquí son señales que debemos
tener en cuenta, porque Dios no responderá a la oración del hombre que tenga un ídolo.
Ezequiel 14:3.
Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en sus corazones y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos?
Léelo otra vez.
Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en algún modo consultado por ellos? Damas y caballeros, ¿dirían ustedes después de mí, el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí?
Ahora, una de las razones por la cual Dios no responderá a la oración
es porque Él viene último.
Vamos a tomar en cuenta la vida de una persona.
Alguien que usted conozca.
Se levantan a la mañana, toman el desayuno.
Después miran las noticias una hora, hora y media.
Y después se preparan.
Se aseguran que se vean bien.
Después suben al auto y trabajan todo el día.
Después vuelven a la casa.
Se sientan.
Miran el noticiero. Comen otra vez
y miran sus programas favoritos.
Están con sus niños. Y después, cuando todo se terminó,
dicen, Señor,
tengo noticias para ti.
Él no fue primero ese día. Él fue último.
Y esas personas han adorado ya a esta altura a un montón de dioses.
Han adorado su estómago
y su cuerpo,
y su trabajo,
y su familia,
y el noticiero.
Cuando Dios oye a alguien decir, Señor,
después que otros dioses han sido llamados, Él no va a contestar.
¿Quién es tu Dios?
¿Llamas a Él primero
o último?
Hay ídolos en los corazones y esa es la razón por la cual no respondo.
¿Acaso he de ser
Yo, consultado por ellos, hoy en día vivimos en una sociedad que es muy, hace mucha énfasis en el cuerpo. Ustedes tienen tiempo para todo. Nunca va a perder ir a la iglesia. Él dijo, hay ídolos en el corazón y por eso yo no estoy respondiendo. ¿Acaso he de ser yo de algún modo consultado? ¿Saben, damas y caballeros, vivimos en una sociedad que pone mucho énfasis en el cuerpo? Ahora, usted tiene tiempo para todo lo demás. Nunca se va a perder ir al gimnasio. Porque este cuerpo debe verse bien y sentirse bien. Nunca perderá su favorito programa. Puedo sentir que convicción está entrando en este edificio ahora mismo. Nunca perderá el desayuno, porque el doctor dijo que es el alimento más importante del día. Tengo noticias para usted. El alimento más importante del día no es el desayuno, es esto. Y si pierde esto, ha perdido el alimento más importante del día. Pero algunas personas no pierden su desayuno, están seguros que tienen comen su huevo, su cereal, su fruta. Y no van a comer la parte amarillita ni la porque el doctor dijo. Eso está todo bien. Y nunca van a perder ir al gimnasio porque es importante verse bien. Y nunca van a perder ver las últimas películas y los programas favoritos porque le hace aceptado por las multitudes. Le mantiene informado del mundo. Oh, Jesús. Yo no estoy pisando sus pies, Señor. Se los quiero desmenuzar. Y nunca va a perderse el diario. Duele. Porque eso le mantiene informado acerca de lo que le rodea, su vecindario y su mundo. Usted es un hombre inteligente. Tiene lo mejor en equipos de gimnasia, lo mejor en vitaminas, lo mejor en información. Usted está completo. Pero cuán vacío está. Señor Jesús, usa esto para pegarle a alguien justo en medio de los ojos.
Por favor, dé vuelta el cassette para continuar con el mensaje.